Carlos Artiles de este media horita, 28 minutos, nos va a meter hoy de análisis de la actualidad. Recuperamos una vieja tradición que ya para 3 años llevamos hablando con Carlos Artiles todas las semanas, una media horita. Bueno, pues hoy tienen aquí su análisis, su comentario, retomando lo que dejó a medio analizar hace casi un mes y viéndolas venir, porque la verdad es que los tiempos que se avecinan después de este veranito corto no va a estar del todo seguro. O por lo menos en la política nacional hay un montón de incertidumbre, también en la política internacional. Pero empezará a mi amigo Carlos Artiles recordándonos que la degradación de la vida política española está llegando a unos extremos que ya se hace insufrible. Bueno, no me enrollo más porque si no les voy a decir yo lo que les va a contar a Carlos. Así que mañana a las 8 nos volvemos a encontrar. Les dejo en compañía de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio, y para toda nuestra audiencia en las distintas redes sociales. En fin, ya estamos de vuelta casi un mes más tarde. La última vez que estuvimos con ustedes fue un 14 de julio y estamos ya, bueno, pues en esta media, en la semana de medio mes de agosto, el día 11 de agosto. Estamos de vuelta para iniciar esta nueva temporada, tanto de radio como en medios, y con nuevos bríos y el compromiso, como siempre, de darles cada semana un repaso a toda la actualidad política y social en 3 niveles, internacional, nacional y local, y de Canarias, desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, normalmente aquí en el estado de Utah. En fin, vamos a empezar por el tema nacional, por España, porque ya se está viendo las consecuencias de mantenerse Pedro Sánchez en la Moncloa, algo que tiene paralizado prácticamente al país, y además con una falta de gestión más que evidente, con una gran degradación política en todos los niveles. Cada día que su santidad siga de presidente, ya saben que el coste para todos los españoles y en especial para su propio partido, para el PSOE, es desde luego enorme y en muchos casos irreparable. El problema es que el personaje tiene empatía cero. Su falta de vergüenza y pudor hace que todo le repale, se hunda lo que se hunda. Sabe que que no va a tener una oportunidad mejor para seguir medrando, para seguir forzando cambiar el régimen democrático, político que hay en estos momentos en España. Todo lo que le dejen, apoyado por esas fuerzas antiespañolas absolutamente traidoras con la nación y con como son los separatistas catalanes y vascos, y contando también, porque todo hay que decirlo, con la cobardía de una oposición que está dividida, que es torpe y que además es acomplejada por un lado y desnortada por otro. En fin, la propaganda gubernamental ya no puede ocultar lo que son datos absolutamente reales, demoledores, diría yo, y hasta deprimentes. Hay un artículo del prestigioso profesor economista y liberal, por otra parte, Juan Rayo, que dice que de acuerdo con la OCDE, en 30 años el sueldo de los españoles no ha aumentado absolutamente nada. En 30 años no ha aumentado nada. Eso explica el por qué se ha perdido el poder adquisitivo, porque los españoles son también cada vez más pobres, ¿no?, con respecto al resto de los europeos. El salario anual a jornada completa en España era de 16.265 euros en 1995. Y de 33.044 euros en 2024, es decir, un incremento nominal del 103,1%, que frente a una inflación acumulada medida a través del IPC del 102,8%, pues vendría a significar que eso, que en 30 años pues los sueldos no han aumentado prácticamente nada, ¿no? Además, según Fedea, la supuesta caída del paro en España se debe a un absoluto maquillaje estadístico del gobierno, a propaganda y mentiras. El 88% de esa caída desde 2019 está basada en la recalificación a fijo discontinuo, que esa es realmente la clave. No se quieren dar cifras, además, fiables de cuántos están en esa recalificación, y esa cifra de 22 millones de afiliaciones incluye pues más de 840.000 poliempleos como mínimo que se sabe, y de gente que está en esa situación de fijo discontinuo, que está más parada que activa. En fin, el gobierno socialcomunista ha despilfarrado, desde luego, el mayor estímulo fiscal y monetario que ha habido por parte de ningún otro país en la Unión Europea, y sin embargo, bueno, pues dejan el empleo peor que el resto de los socios comunitarios y absolutamente en precario, ¿no? Ni hay 22 millones de personas trabajando, ni récord de empleo, ni mucho menos mejores condiciones. Por eso la tasa de actividad laboral está prácticamente estancada en un 59% desde junio de 2018, y el paro efectivo no se reduce prácticamente en nada desde el 2019, y las horas trabajadas por afiliado, pues también lo mismo, están prácticamente estancadas. Es decir, todo es un cuento, y esa es la realidad, digamos, del país. Esto de que de un cohete y de que vamos muy bien, de cifras macroeconómicas estupendas, absolutamente falso. En Canarias la cosa es todavía peor, porque por fin se ha abierto un tímido debate sobre los aranceles de la IEM, aunque realmente debería ser un debate por el REF al completo, ¿no? Porque solo entre IJIC más IEM y portes, por transporte, etcétera, y aduana, pues sin valorar la doble insularidad, estamos hablando de que hay casi un 40% de coste añadido en la mayor parte de los productos. Todo para mantener pues, a castas políticas y empresariales que se están enriqueciendo a costa de todas las familias canarias que tienen unos sueldos míseros, con unos humildes ingresos mensuales y con el más bajo poder adquisitivo de toda la Unión Europea. Yo creo que no hay derecho, que es un profundo e injusto latrocinio, que no se entiende que los residentes en las islas, los canarios, soporten todo esto sin protestar, ¿no? Y como no se entiende cómo esto, bueno, pues se ha tolerado tanto y tanto tiempo y se ha perpetuado, bueno, pues todo lo que llevamos prácticamente de democracia, ¿no? Que es un modelo fiscal absolutamente fallido, caduco, que no responde para nada a las necesidades y demandas de la sociedad actual en las islas, ¿no? La izquierda y los medios están hablando del turismo como el problema, cuando el problema es realmente un régimen económico y fiscal que es absolutamente, como digo, fallido y empobrecedor. Hay un empresario, el propietario de la tienda dormitorio o de la cadena de tiendas Dormitorium, Alexis Amaya, que ha abierto el melón precisamente este tema de la IEM y reclama la eliminación porque lo está cuestionando abiertamente de que no sirve absolutamente para nada y que lo único que hace es perjudicar a la mayoría de los canarios. No es la primera vez que alguien lo hace, pero sí es la primera vez que prende de forma visible esta chispa en un debate público y que está provocando un poquito de seísmo, ¿no? Está moviendo un poquito las aguas con, bueno, rápidamente el pesero político en contra, con la asociación de empresarios industriales entre comillas, Inca, pues también diciendo que para nada, que no se puede quitar este impuesto, etcétera. Bueno, hay una razón, la pasta que está generando para muchas instituciones públicas por la recaudación de este impuesto y que favorece, como digo, a unos pocos. La Unión Europea además no impone la IEM, lo tolera, autoriza su aplicación confiando en que pueda servir para algo, para defender la producción local, pero si no lo hace y no lo hace, ya no hay justificación. La producción apenas existe en Canarias o está en manos de multinacionales y esa lógica, digamos, proteccionista al estilo Trump, pues no pierde, o pierde, mejor dicho, toda la fuerza que se pudiera dar a este arancel, ¿no? Las consecuencias de todo esto, pues la mitad de los canarios ya se están planteando mudarse a otra comunidad autónoma, con Andalucía con un 14% como la primera opción. Este es el último informe que ha salido y la verdad es que es muy preocupante, ¿no? Solo un 41% de los canarios dice que no lo haría si tuviera esa oportunidad. Eso contrasta con la media de los españoles, que es prácticamente de un 67%. Es decir, redondeando cifras, 2 de cada 3 canarios se irían si pudieran, mientras que 2 de cada 3 españoles no se moverían de donde viven en este momento, ¿no? Eso yo creo que es un dato absolutamente demoledor, ¿no? Para ser un paraíso, pues desde luego no está nada mal, ¿no? La situación que hay y cómo piensan los que residen en este paraíso. Desde luego algo no va bien. Y eso que no va bien, ya lo he dicho, es el dichoso régimen económico y fiscal, que es un fracaso, que no funciona, que hace a los residentes canarios más pobres, con menor poder adquisitivo, que dependen de paguitas de miseria para poder vivir. Y en fin, esta es la realidad. Al resto de españoles, bueno, pues se les aplica ya una fiscalidad absolutamente asfixiante y confiscatoria. Y en Canarias, bueno, pues todavía se soporta más, porque en la península todo lo que sea, por ejemplo, de traer o pagar de tu salario más del 30% y se está pagando casi un 50%, teniendo además que pagar un IVA del 21%, pues es algo confiscatorio. En Canarias no se paga un 21%, pero ya digo, entre IGIC, costes de fletes, aduanas, transporte, etcétera, se está prácticamente encareciendo todos los productos en casi un 40%, o sea, casi el doble de lo que se paga de IVA en península. Es un robo, como digo, trabajas prácticamente para el Estado y su gigantesca burocracia corrupta y ineficaz, y esta es la realidad que hay en España, que a la clase política y la mediática que está ensobrada, como diría Milei, o apesebrada, pues no les interesa que se conozca esto, ¿no? Por cierto, excelente artículo de Santiago Navajas en Libertad Digital, que titula "Lo confieso, no tengo carnet del PSOE", y dice frases tan duras de creer como ciertas a raíz de todo el escándalo de los títulos universitarios que se apuntan en los currículum de la mayor parte de las socialistas. También hay otros políticos de otros partidos, pero es que lo del PSOE no es que sea una epidemia, es que es lo habitual, están todos prácticamente inflados y todas mienten. Pero bueno, como dice Santiago Navaja, más vale carné incluso falsificado del PSOE en mano que cientos de títulos auténticos, ¿no? O que un partido al lado del cual la secta Moon, la familia Manson o la camorra napolitana y la sociología, pues son realmente instituciones venerables. Esto dice Santiago Navaja en su artículo, porque es realmente contundente. Dice, y además es cierto, yo doy fe de eso, los profesores universitarios de los 80 ya sabían que tener un carnet del PSOE podía abrir más puertas que unas oposiciones. Y vaya que sí doy fe de ello, de muchos que conocemos que por el tener el carnet, de los penenes, etcétera, cómo se colocaron posteriormente, ¿no? Ese tenebroso carnet rojo del PSOE, como dice Santiago Navaja, rojo sangre, rojo chorizo y rojo vergüenza ajena. Es como la España de Franco cambiando el Cara al Sol por la Internacional y las obras completas de José Antonio por el Manual de Resistencia de Pedro. En fin, continúa diciendo, en la España del PSOE los chicos estudiosos consiguen las buenas notas, pero los chicos socialistas son realmente los que acaparan todos los puestos, ¿no? La carrera más dura no es ingeniería de telecomunicaciones o un doble grado en física y matemáticas, sin hacer la carrera por la madrileña calle Ferraz, con la minifalda almidonada y los puños y la rosa apoyados en la cadera, eso sí que es lo difícil para hacer carrera. El PSOE es Dios, pero Sánchez su profeta y el Manual de Resistencia su libro sagrado. Bueno, pues la realidad es que eso es lo que estamos viendo en España y nos guste o no, esto es así. El negociante además que tiene montado algunos en la izquierda con el tema de la inmigración, pues también tremenda, ¿no? Con eso de los pobres inmigrantes y la solidaridad, bueno, pues a costa de nuestros impuestos, están encima poniéndose, inflándose a ganar dinero, pero además incluso maltratando a los menores, ¿no? Lo sabíamos de Canarias, que está pasando y que se están, bueno, investigando algunas de esas ONGs o supuestas ONG, donde estaban, bueno, pues llevándoselo de una manera tremenda, pero estaban maltratando a los chicos, a los menores que estaban ahí. Ahora se ha descubierto también que en Cataluña hay chiringuitos relacionados con RC, con Esquerra Republicana, que se beneficia también de los pagos a MENA. Y precisamente esos menas no están en las mejores condiciones, ¿no? En concreto, está una alcaldesa de RC de Canet de Mar, Blanca Arbel, que dice que factura unos 8.000 euros al día por alojar a esos menas. Y en fin, bueno, lo del discurso catalanista, sí, eso ya para otro día, ¿no? El gobierno, de luego, demagogo e ineficaz socialcomunista español, está que lo tira. Y que lo tira por avión con paquetes de comida, porque ahora resulta que se han dedicado a tirar en avión paquetes de comida en Gaza y que parece algo que es estupendo, que es solidario, que parece incluso, bueno, pues que puede ser muy, muy bueno para la población, pues resulta que ahora sabemos que también es algo bastante, no solamente poco sostenible, sino que es bastante estúpido, porque esos paquetes con raciones de comida que han obligado al Ejército del Aire a dejar caer sobre Gaza, en concreto uno fue el pasado 1 de agosto, pues terminaron en muchos casos en una reventa en el mercado por 350 shekel, que son unos 90 euros aproximadamente al cambio. Eso fue, bueno, publicado por algunos medios en España y difundido por un mercader que se hizo con uno de esos paquetes y bueno, pues lo denunció. Y esto pues se pudo publicar en algunos medios, por supuesto, no gubernamentales, no pro sanchismo. Ese mercader dice que relató que algunos de esos paquetes cayeron en Jan Yunis y Derin al-Balá y que su precio completo es de eso, unos 90 euros, mientras que las distintas unidades dentro de la bolsa también las venden sueltas a unos 6 euros y medio aproximadamente al cambio. En fin, que lo usan para lo que hablamos, no para ayudar a la población, sino para el negociete de Hamas y todas las mafias que tienen alrededor. Organizaciones internacionales como la propia Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, criticó precisamente estos lanzamientos aéreos porque dice que son caros, que son ineficaces y que son insuficientes. Incluso el director Lazzarini ha escrito en redes sociales que los camiones que entran por tierra pues, a Gaza pues están cargando el doble de ayuda que los aviones y que son 100 veces más económicos que esos envíos aéreos. Claro, aquí cabe la pregunta, que es evidentemente obvia, si se pudiera hacer, ¿no? Porque ya saben que este gobierno no responde nada más que a lo suyo. Este ministro Napoleóncito que tenemos en exteriores, el tal Álvarez, pues habría que preguntarle que si tiraron esa veintena de paquetes con raciones de comida, ¿fue para ayudar o realmente fue para hacer un gesto de propaganda, para utilizarlo políticamente, esa crisis humanitaria que está realmente provocada y mantenida por Hamas y que sin embargo el gobierno español sigue apoyando a esta organización terrorista y criticando más a Israel que a Hamas? En fin, como decía Martín Barsaski, que es empresario español, argentino de origen judío, si queremos de luego ayudar a Gaza, hay que empezar por nombrar al verdadero opresor, que esos son o no son otros que Hamas, que no es un movimiento de resistencia, que es un grupo armado terrorista que secuestra, extorsiona, que ejecuta y que utiliza el hambre como herramienta de control político y económico en la franja. Esa es la realidad. El mundo no puede seguir callando ante esta realidad y Hamas es el que dispara y la comunidad internacional mira hacia otro lado. Quien no se alinea con ellos, pues al final en la franja muere. Quien percibe alguna ayuda ajena, también lo matan. Y quien colabora con una ONG internacional que no esté vinculada a ellos, también acaba muriendo. Es hora de que se exija a quienes están matando palestinos en nombre de Palestina y que rindan cuenta por ello, ¿no? Esa es la realidad de este cuento. En fin, vamos con el panorama internacional, ya que estamos en ello. Bueno, pues siguen, como ven, la situación en Gaza muy complicada. Israel o Netanyahu, el presidente ha dicho que va a ocupar toda la franja. Veremos a ver en qué acaba eso, porque no tiene muy, muy buena pinta. Pero insisto, el problema no está precisamente en los israelíes. El problema está en Hamas, que tienen que soltar a los rehenes y que no los sueltan, que los están matando de hambre y que además incluso pues, salen imágenes cavándose su propia tumba. Es decir, eso es terrible, eso sí que es verdaderamente terrible y no las mentiras que se están diciendo sobre el hambre que pasan ahí, en la etcétera, que no es realmente más que propaganda y mentira de la propia Hamas, que los más utiliza y sigue utilizando a la población en ese sentido. Hay que ir a por eso. En fin, vamos al tema, como digo, internacional y todo lo que está haciendo la administración Trump con el tema migratorio y con los aranceles son, desde luego, tiros en el propio pie. El presidente de Estados Unidos está realmente hundiendo la economía, la confianza y la imagen de este país, ¿no? Es increíble. La administración Trump se le ocurre ahora anunciar que va a cobrar una fianza de entre 5.000 y hasta 15.000 dólares a los viajeros a Estados Unidos con una visa de turista o negocio en función de los países con mejor o peor reputación para que sean, digamos, habituales en quedarse más tiempo de lo que les permite la visa, ¿no? Esa visa de viaje. Las cifras están hablando de que anualmente son aproximadamente unas 300.000 personas, las que en 2023, por ejemplo, se quedaron algo más de tiempo, no sabemos si ilimitadamente o algo más, o etcétera, del que tenían fijado en su visa, pero en cualquier caso, sobre una población de más de 300, ya cercano casi a los 400 millones de habitantes aquí en Estados Unidos, aunque ahora se ha reducido mucho esas cifras y la inmigración, pero vamos, ante esa cifra, hablar de 300.000 es un 0,1%, es decir, son cifras ridículas, que no debería ser un problema, que evidentemente lo es, pero que esta no es la manera, es decir, poner o pretender ponerle fianzas a la gente, eso va a ser, va a desalentar mucho las visitas a Estados Unidos, que mucha gente se lo piensa, teniendo en cuenta que el año que viene, por ejemplo, se tiene que celebrar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, en México y en Canadá, pero la base es precisamente de la organización es en Estados Unidos. Y ya no digo los turistas que salen todos los días en crucero por todo el Caribe, por toda la zona de Alaska, por ir a Hawái, etcétera, que recorren el mundo. Es decir, son miles de personas las que vienen aquí a Estados Unidos para hacer turismo de todo tipo. Eso es un problemón tremendo. Y yo creo que eso va a afectar muchísimo la situación que hay en cuanto al turismo aquí en Estados Unidos y a la economía en general. Bueno, el informe de empleo, por ejemplo, en julio, que ha sido muy criticado por Trump porque mostraba una realidad que no le gusta y como no le gusta, pues se cargó a la responsable, ¿no? Bueno, pues habla de que hay una creación neta de empleo de solo 73.000 puestos y que se ha visto afectado por una caída de 1,7 millones de empleos, que es una cifra tremenda, sobre todo de extranjeros, entre marzo y el mes pasado, ¿no? Y es evidente, claro. Está provocando pues que no hay nadie que vaya a recoger los frutos, el campo. No hay nadie que esté yendo, digamos, a las empresas donde tratan la carne y la elaboración de eso. No tienen personal, no hay personal, mucho personal para el tema turístico. En fin, está habiendo un problema tremendo a todos los niveles. Ya están diciendo, bueno, que van a intentar que todos aquellos que han echado, que los quieren permitir que vuelvan, pero para unas condiciones determinadas. Es decir, un desastre, porque esto se tenía que haber planificado y no empezar por el tejado, ¿no? Hay que empezar por abajo y hacer las cosas correctamente. Y lo primero es cambiar el desastre de las políticas de inmigración, la ley de inmigración. Ha habido un acuerdo bipartidista entre el Congreso y el Senado, entre los dos partidos, demócrata y republicano, con más, incidencia por parte de muchos congresistas republicanos que estaban apoyando estas medidas. Y Trump se lo ha cargado, así. Se lo ha cargado directamente, sin más y sin tener solución. Es decir, está generando el problema, pero no aporta ninguna solución. Y esto, pues, bueno, está haciendo que caiga la economía, que caiga el consumo. Hay que recordar que Estados Unidos, principalmente, su motor económico es el consumo. Esa es su gran ventaja con respecto al mundo. Y si eso, pues, te empiezas a cargar la inmigración, te empiezas a cargar el consumo en general con unos aranceles, como los acuerdos estos de mínimo y un 15% con la Unión Europea, que no beneficia absolutamente a nadie, que encarece el comercio, que va a aumentar la inflación. Es verdad que es preferible un mal acuerdo que un pleito, digamos, eterno, pero aquí ya en Estados Unidos se empieza a notar la subida de precios. En este mes de julio se calcula que hay una subida de más del 3% y en la alimentación por encima de ese dato. Eso significa que estaría a final de año pues cercanos al 10% o superior, ¿no? Es una barbaridad. O sea, ojo con este tema de la inflación. A mí me preocupa muchísimo por lo que puede afectar a esta economía aquí en Estados Unidos. Y recuerdo que Trump, de lo primero, de lo que más criticó fue precisamente la inflación alta que había en época de la administración Biden. Y él decía que iba a acabar con eso. Bueno, pues no solamente no ha acabado, sino que lo está empeorando. Y fíjese de qué manera. Yo he estado en estos últimos días comprando lo habitual, digamos, para el consumo en mi casa, y me he quedado sorprendido. Las subidas de precios en muchos productos son bastante notables. Eso aquí era muy raro. Es decir, yo llevo 20 años viviendo en Estados Unidos y era muy difícil ver que subieran los precios. Prácticamente se mantenían inalterables. Habían ligeras subidas, pero muy pequeñas, de la leche, de los huevos, de los productos enlatados, etcétera, etcétera. Eso ahora, con Biden ya era un problema porque hubo una inflación que efectivamente fue cierta y subieron algo los precios, pero es que ahora lo estamos notando con Trump, que no solamente no baja, sino que se siguen aumentando, y eso empieza a ser, como digo, muy preocupante para muchos americanos. En fin, la no publicación de las listas e información sobre el caso Epstein también le está haciendo mucho daño a Donald Trump y a su movimiento MAGA, porque este movimiento, mucha gente dentro de ese movimiento han sido muy críticos con todo el tema de la pedofilia y de los poderosos, y estaban, bueno, queriendo que se diera luz a esos informes y a esas listas de Epstein, que el propio Donald Trump dijo que las iba a sacar. Entre ellas, por ejemplo, una trumpista que es muy activa, como la congresista Mary Taylor Greene, que es de Georgia, está siendo muy, muy dura en sus declaraciones, pidiendo que se publique esa lista, que no se ande con más mentiras ni intentando, pues, poner algo de humo por medio, sino que realmente se diga la verdad. Para ocultar ese escándalo están sacando todo tipo de noticias, informaciones, algo que pueda distraer la atención de la gente, pero realmente no está pasando. La gente está pidiendo, y sobre todo estos del movimiento MAGA están pidiendo que se publique la lista, y Trump no lo quiere publicar porque sabe que está en ella de alguna manera y está implicado, y por eso la está ocultando. No le interesa. Y para ello, por ejemplo, pues está sacando noticias como que va a planear reunirse con Putin esta semana, porque dice que van a buscar un alto el fuego otra vez en Ucrania. Ya sabemos que Putin, el único alto el fuego que entiende es quedarse con Ucrania o la mayor parte del territorio. Van a intentar pactar algo de eso Trump, y vamos a ver qué puede salir de ahí. En su red social, el presidente de Estados Unidos ha dicho que hay grandes avances ya con el negociador que envió a Moscú. Veremos qué avances son esos, pero me temo que no hay mucho. Por cierto, en un vuelo de Iberia Argentina, de Argentina a España, un grupo de judíos habían pedido comida kosher y les llegó con un mensaje en la bandeja que decía Palestina libre. ¿Ustedes se imaginan tener eso en un avión si pides, bueno, y si eres judío? Y un avión de Iberia, además, español. Yo, desde luego, lo primero que haría no comerme nada de lo que esté ahí con ese mensaje. Cualquiera se atreve a comer algo si no te meten cualquier cosa. Pero este es el nivel de la situación que hay en contra de los judíos en España. El nivel de propaganda antisemita es realmente espectacular y muy triste, por no decir otra cosa. En fin, acabo diciendo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está ofreciendo 50 millones por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Este es el doble de lo que se había pedido por Osama Bin Laden. Bueno, vamos a ver si esto mueve algo, de verdad. Lo dudo, pero bueno, por lo menos algo se está haciendo, aunque sea, bueno, como digo, también labores de distracción, todo esto para no sacarlo del caso Epstein. Bueno, por hoy es suficiente. La próxima semana volveremos con más, seguiremos con toda la información. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.